Muchísimas gracias, doctor David. He escuchado los mismos y ante la imposibilidad de que el demandante pueda hacer uso de ese derecho ante su no comparecencia, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a proferir el fallo que en derecho corresponda. Dentro de la controversia contractual que ha establecido entre el señor José Luis Patros. José Luis. Paternostro, como consumidor financiero contra Banco Bogotá, en la que pretende, conforme su escrito de demanda, visible derivado cero del radicado 2024074038, la devolución de unas sumas desconocidas por él, realizadas en abril, según su demanda de 2024, y que afectarán su cuenta de ahorros, por valor de 300.000, 400 y 450.000, de los cuales solicita la devolución de los mismos. En ese orden de ideas, la controversia acá planteada se circunscribe a una cuenta de ahorros, en virtud del cual todo banco es responsable conforme el Código General de el Código de Comercio, artículo 1398 y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el sentido de que toda entrega de sumas de dinero que haga persona diferente al titular o a la persona que esté autorizada constituirá una responsabilidad del banco. Póngase de presente que esa negación de la realización de esas transacciones objeto de discusión que afectaran la cuenta de su titularidad, la terminada en 1234, por valor de esas tres transacciones y que suman 1.150.000 pesos, conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando la misma en cabeza de la entidad financiera. Ello guarda consonancia con el ejercicio profesional de la actividad financiera, así como las medidas que debe guardar quien la ejerce o le corresponde desplegar dado el interés público que comporta esta actividad. Y es que, como lo indicáramos, y así lo establece el artículo 1398 del Código de Comercio, resulta responsable todo el banco por la entrega de las sumas de dinero que haga persona diferente al titular. Adicionalmente, es deber de la sacada demandada como Banco de Bogotá la protección, o más bien la atención de los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren tanto el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos 97 y 98, como la Ley 1328 en su artículo 5, y que constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas. Como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante toda la relación contractual. Es de resaltar de igual manera que esta actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada, Banco de Bogotá, por esta superintendencia, cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, lo que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Y no obstante, aunque lo cierto es que la responsabilidad que se predica de esas entidades se analiza a la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada extendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño o indemnización que se persigue. Y en tal sentido, como lo sostuviera la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, S.C. 18.614/2016, en el que señaló la Corte que, atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad, el provecho de sus operaciones que obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir esas consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos a través de la reparación de los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Y finaliza la Corte Suprema en esa sentencia señalando que desde luego que consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviento de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que éste tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los softwares especializados con los que cuenta, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. Esto fue, o esta posición fue reiterada con posterioridad en diciembre de 2020, el 18 de diciembre, por la misma Corte Suprema de Justicia, y en el especial resaltando que el banco o la entidad financiera demandada cuenta con todos y cada uno de los medios probatorios establecidos en el estatuto procesal para demostrar la participación del consumidor financiero y de esa manera desligarse del perjuicio que se le está reclamando. Si las cosas le corresponde a la entidad financiera, quien de manera profesional ejerce la actividad constitucional, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento, a su vez, de las obligaciones propias del titular de la tarjeta de crédito, o la actuación o omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Para ese efecto, en cada una de sus excepciones propuestas, como la inexistencia de causa de derecho, el incumplimiento del demandante, culpa exclusiva de la víctima, señala, o como la validez de los mensajes de datos, señala que las transacciones ocurrieron con cada uno de los elementos necesarios para la materialización de estas tres operaciones, que conforme el informe de investigación allegado en la contestación, corresponden a las transacciones del 28 de marzo de 2024, 8 de abril de 2024 y 13 de abril de 2024 por valores de 300, 400 mil y 450 mil pesos para un total de 1.150.000 pesos, conforme da cuenta ese mismo informe de seguridad y la comunicación que se estableciera con el consumidor financiero para desconocer las mismas el 15 de abril a las 2:53 de la tarde, de lo cual no existe controversia alguna para solicitar el bloqueo de los productos. Y es que no se pone aquí en duda que efectivamente para la realización de estas transacciones se requería de los elementos transaccionales. Para esas transacciones que, como lo indica el apoderado general del banco, se realizaron a través de un sucursal bancario que requerían para el retiro de esos débitos tanto la tarjeta como la clave. No obstante, no existe prueba de que la misma haya sido conducta o actuar de la CAE mandante. Y es que para ello contaba el banco con cada uno de los elementos. Empezando, no existe dentro del proceso que esa tarjeta hubiera sido cambio o sujeto de cambio la misma. Las razones derivadas de ese cambio, de una suplantación, de un cambiazo, de una pérdida o extravío, o simplemente del desconocimiento o la solicitud de bloqueo de la CAE mandante y la posterior generación de un nuevo plástico. De otra forma, téngase en cuenta que, y así lo establece la circular 029 de 2014, esos corresponsales bancarios deben contar con las mismas medidas de seguridad o cámaras de videovigilancia para el desarrollo de estas transacciones. Elementos estos adicionales para que el banco hubiera podido entrar a demostrar que efectivamente había sido el acá demandante que habían realizado estas transacciones en la fecha y hora indicadas, conforme el informe de seguridad del 28 de marzo, 8 de abril de 2024 y 13 de abril de 2024, entre otros elementos probatorios, como por colocar algunos para entrar a demostrar que fue el acá mandante con su actuar directo por omisión o culposo quien realizó dichas transacciones. En ese orden de ideas, como quiera que en el plenario no reposa prueba, siquiera sumaria, más allá de las afirmaciones en las excepciones o en los hechos de la contestación, que permita endilgarle responsabilidad al demandante por los hechos ocurridos, sin que el hecho de que pudiera hacer transacciones con posterioridad sea correlativo de que hubiere entregado la clave o la tarjeta para las operaciones objeto de discusión por los hechos ocurridos. En ese orden no se encuentra acreditado el incumplimiento de sus obligaciones financieras. Pues si bien manifiesta no solo en la demanda sus respuestas que las operaciones correspondían a hábito transaccional, así como que dicha transferencia fue realizada con la utilización de sus medios y elementos de seguridad, tal y como se indica en la contestación, las respuestas a las reclamaciones y el informe de seguridad, lo cierto es que no existe en el plenario prueba siquiera sumaria que acredite dichas afirmaciones, por lo que la entidad financiera no cumplió con su carga de demostrar que el actor hubiera incurrido en el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales o alguna otra obligación a su cargo que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y en especialmente la jurisprudencia citada en precedencia. En ese orden de ideas, conforme al régimen especial de responsabilidad dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, aplicable para este tipo de actividades financieras de las cuales recibe la autorización el Banco de Bogotá, se procederá ante la no demostración, como se indicamos, a declarar no probadas las excepciones denominadas inexistencia de derecho de causa para demandar, el incumplimiento del demandante es la causa eficiente del daño, culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, excepción de contrato no cumplido, así como la validez de los mensajes de datos, lo que lleva a acceder a las pretensiones de la demanda y ordenar al Banco de Bogotá a que proceda a la devolución en el término de 15 días hábiles siguientes al presente fallo de la suma de 1.150.000 pesos a la cuenta de ahorros de titularidad de la caja demandante terminada en 1, 2, 3, 4. No habrá condena en costas por no encontrarse causada las mismas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco de Bogotá, conforme a las consideraciones expuestas en la parte emotiva de la presente decisión. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable a Banco de Bogotá por las transacciones realizadas el 28 de marzo, 8 de abril de 2024 y 13 de abril de 2024 por valor de 1.150.000 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 1, 2, 3, 4 y titularidad del demandante. Tercero, condenar al Banco de Bogotá para que en el término de 15 días hábiles siguientes al presente decisión proceda a la devolución de la suma de 1.150.000 pesos a favor de la CA demandante. Cuarto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, se procederá al archivo del expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Se pone presente que la acreditación de este fallo se le concederá al Banco de Bogotá el término de 10 días para que acredite el mismo, so pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480/2011. Doctor David, ¿qué ha notificado?
Listo, conforme con la decisión, doctor Jorge.
Doctor David, que tenga buen día.
Listo, doctor, que esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.